Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esperan aumento de ventas hasta un 300% en la bahía de Coatzacoalcos. Escuela Municipal de Vox consiguió 2 triunfos en Tenamaxlán. Asegura Víctor Pérez Cabrera que ganará las elecciones este 1 de julio en Autlán de Navarro. Base Regional de Protección Civil del Grullo recomienda no realizar actividades en cauces de ríos y arroyos. Casa de la Cultura de Autlán ofrecerá cursos de verano. En Cuautitlán de García Barragán, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional cerraron campaña de manera oficial. Recibe la Universidad de Guadalajara a estudiantes extranjeros interesados en el idioma español. Persistirán las lluvias con actividad eléctrica en el estado de Jalisco. Aprovechar la veda para reflexionar el voto, pide Peña Nieto. Reanudan diálogo en Nicaragua sin tratar adelanto de comicios.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana aquí a través de Señal Informativa. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera, de Mayra Madrigal en la producción, de mi compañero Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas, y de en controles, mis compañeros ingenieros, Arturo Mejía, Benito Villaseñor, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende a nivel regional, estatal, internacional. Martes 26 de junio del año 2018, han transcurrido 177 días, por transcurrir 188. Estamos en la semana número 26 del año 2018. Le invito para que establezca comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle a través de nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora, al 382-50-31, 382-65-32. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Esperan aumento de ventas hasta en un 300% en la Bahía de Coatzacoalcos. Así lo dio a conocer Alfonso Espinosa Estrada, delegado regional de turismo en la Costa Alegre, quien dijo que gracias a que esta es la primera playa y pueblo incluyente de México, se ha convertido en una de las más visitadas durante estas vacaciones de verano. La Manzanilla es otro de los destinos más visitados durante el temporal. Gladiola Madera nos tiene información.
La bahía de Coatzacoalcos en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, es la primera playa y pueblo incluyente en el Pacífico mexicano, desde que fue inaugurada en el 2015 y conforme es más conocida por los turistas, se ha convertido en una de las playas más visitadas en la Costa Alegre. Alfonso Espinosa Estrada, delegado de la Secretaría de Turismo en la Costa Sur, señaló que se espera un incremento en el turismo durante la presente temporada vacacional de verano, cuando las ventas en la bahía aumentan hasta en un 300%, lo que también beneficia a las playas cercanas como Melaque y Barra de Navidad.
Ahorita está teniendo mucho éxito Coatzacoalcos. No sé, tal vez por el concepto que estamos manejando en su comercialización. Es el primer pueblo incluyente de América Latina y la primera playa incluyente en el Pacífico mexicano. La gente como que se está familiarizando con el concepto y visita mucho el lugar. Puedo comentar que sus ventas han aumentado un 300%. Y esto no solamente beneficia a la playa de Coatzacoalcos, sino que a toda nuestra zona nos permite tener una proyección, o más bien una exposición más fuerte ante los visitantes, y obviamente eso se ve reflejado en las estancias en Barra de Navidad o Melaque.
El delegado señaló que las temporadas 2016 y 2017 son, en los últimos 10 años, las que han presentado mayor afluencia turística. Indica que esto se ve reflejado en la ocupación hotelera, ya que en temporadas pasadas los meses de mayo y junio eran de pocos o ceros turistas, mientras que durante el 2017 y ya en el 2018 se han registrado ocupaciones del 100% durante los fines de semana.
en 10 años no habíamos estado también en cuanto a la ciudad turista se refiere. La prueba es que, regresando a hablar de la temporada de verano, al menos antes nosotros para mayo y junio era muy marcado la tendencia de asistencia de visitantes, casi teníamos ocupaciones de cero en algunas ocasiones. Y ahorita al menos todos los fines de semana de estos dos meses, pues tuvimos la fortuna de estar recibiendo visitantes. Y eso obviamente se refleja también en la economía de cada uno de estos lugares.
Otro de los lugares más visitados durante esta época del año es el Cocodrilario y Unidad de Manejo Ambiental de La Manzanilla, donde los visitantes podrán observar más de 300 ejemplares de este reptil en su hábitat natural. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene datos acerca de las expectativas para la Bahía de Coatzacoalcos en esta temporada próxima de vacaciones. La Escuela Municipal de Box consiguió dos triunfos, esto en Tenamaxlán. Este domingo, alumnos de esta escuela de boxeo asistieron a un evento regional en el que participaron cuatro atletas autlenses, de los cuales dos resultaron triunfadores. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Este domingo 24 de junio, jóvenes autlenses que asisten a la Escuela Municipal de Box en Autlán participaron en un torneo relámpago de esta disciplina en Tenamaxlán. En este evento participaron Tecolotlán, Ciudad Guzmán, Autlán y el anfitrión. Así lo informó el entrenador de esta escuela de box, Antonio Zambrano Santana.
Pues deportivamente hablando, sí nos fue bien. Los muchachos se foguearon, hubo nada más cuatro peleas porque falló Talpa, falló Cocula y el Grullo. Entonces nada más fuimos Tecolotlán, Tenamaxlán, Ciudad Guzmán y Autlán.
Por parte de Autlán participaron cuatro púgiles, de los cuales solo dos salieron victoriosos. Aarón Zambrano venció a su oponente en el segundo round por knockout, mientras que Alan Díaz ganó por descalificación del rival que no quiso continuar con la pelea.
Sí, nada más cuatro. Tuvimos dos triunfos, Aarón Zambrano, el gato, y una muy buena pelea, ganó en el segundo round por knockout. Alan Díaz ganó por descalificación, otro muchacho ya no quiso subirse. Y perdimos con los niños, son los que perdieron. Perdió por decisión dividida Mario Vázquez y Guillermo Estrada también perdió.
Para Zambrano Santana, este tipo de torneos les permite foguearse en el ambiente y también mostrar todo lo que aprenden en los entrenamientos. En esta ocasión no hubo participación de mujeres, ya que las oponentes de Cocula y Talpa no asistieron. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento de hacer una breve pausa. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Les recuerdo que este viernes hay evento en la agenda Cucosta Más Cultura. Le invito para que consulte la página del CUCSUR y conozca de este evento que ya está programado a las 8 de la noche en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Le invitamos para que consulte la cartelera. Y también le recordamos que el viernes 6 de julio arrancamos con la tercera temporada de Orquesta Sinfónica Juvenil. Es de 8 a 9 de la noche, no se lo pierda, es un ratito el viernes para disfrutar de buena música e irnos a descansar ya el fin de semana. Lo invitamos a estar muy pendiente. Agradecemos a quienes hacen posible la realización de nuestros eventos de aniversario, a el Hotel Autlán, 50 años de servicio, calidad y calidez. Gracias por su apoyo para la realización de nuestros eventos de aniversario. Destacamos, por supuesto, su compromiso social al apoyar eventos culturales que promueve esta emisora universitaria. Si usted desea más información de los servicios del Hotel Autlán, llame al 38-205-55, así como también recordarle que el restaurante Mesón del Otli, que está ubicado al interior de este hotel, tiene servicio de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche y los sábados y domingos de 7 a 1 de la tarde. 38-205-55, extensión 200. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Le informa a usted que el candidato Víctor Pérez Cabrera asegura que ganará las elecciones este 1 de julio en Autlán. El candidato independiente dijo que no confía en las encuestas publicadas por los partidos políticos, pues carecen de legitimidad. Rafa Luna nos tiene información.
Víctor Manuel Pérez Cabrera, candidato independiente a la presidencia municipal de Autlán de Navarro, aseguró que el próximo 1 de julio será el triunfador de las elecciones. El aspirante hace esta afirmación porque dice tener un proyecto de trabajo sólido, el cual dio a conocer en 13.500 domicilios de este municipio.
Definitivamente yo la voy a ganar y yo te voy a decir por qué. Yo tengo un trabajo sólido en la vida, como en la profesión y en la escuela y en la política, tienes que tener bases sólidas para decir algo. En Autlán tenemos 16.000 casas. Yo visité 13.566 casas. Personas que me atendieron personalmente a las con las que yo dialogué. El resto de casas las visitamos, pero no encontrábamos a nadie y yo le pedí a mi equipo no dejar nada por debajo de la puerta, porque eso la gente no lo lee, lo toma como una ofensa. Entonces, yo tengo esa base sólida, más de 13.000 gentes con las que me entrevisté, con las que me apoyaron. Por eso les decía, o sea, 20 pesos, si te digo que más de 200 gentes fueron las que me dieron 20 pesos para apoyarme, es porque tengo las bases sólidas. Definitivamente la elección la vamos a ganar nosotros, de eso estoy convencido.
Comentó que no confía en las encuestas que se publicaron durante este periodo electoral, porque están manipuladas y carecen de legitimidad.
Yo en las encuestas no confío y te voy a decir nomás un ejemplo. ¿Qué hacen con las encuestas? Y eso porque le ha tocado a mi gente que la encuestaron. Y aparte, mira, hasta los oponentes confían en nosotros, que yo tengo, está mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir, tengo infiltrados en cada uno de los candidatos. Y la forma en que hacen encuestas es la siguiente. ¿Qué hacen? Van y le preguntan a la gente, ¿por quién vas a votar? No, pues por el independiente. Bueno, pero si no hay independiente, pero quita el independiente, o sea, los partidos. Es la forma en la que encuestan. Esa es la forma en la que están encuestando. David, digo, me da risa las encuestas y yo... Para empezar, no son encuestas profesionales. Tuvo que salir una encuestada a nivel de México para desmentir a un partido. Y otra encuesta que hicieron aquí, pues bueno, es de un mismo partido político. Está por demás decir.
Por otra parte, declaró que ha sido objeto de la guerra sucia mediante las redes sociales y también de ataques directos durante algunos de sus meetings. Pero pese a esto, no se ha dejado enganchar para no formar parte de ese juego. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Gracias, Rafa, por la cobertura. En más información, la Base Regional de Protección Civil del Grullo recomienda no realizar actividades en los cauces de los arroyos ni de los ríos. Esto como recomendación por parte de la Base Regional del Grullo en Protección Civil, que durante el temporal de lluvia se evite realizar actividades en zonas de riesgo, además de evitar tirar la basura en las calles para no tapar alcantarillas que pueden provocar inundaciones. Esta, pues, debe ser ya un estilo y un compromiso por parte de todas las personas conscientes de la necesidad que hay en el tema de pues colocar la basura en su lugar. Vamos con Gladiola Madera, que nos tiene información.
Jesús Ávila Gutiérrez, primer comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, base regional El Grullo, invitó a la ciudadanía a tomar precauciones durante el presente temporal de lluvias. Indicó que aunque los ríos y arroyos se encuentran a menos del 50% de su capacidad, se debe evitar realizar actividades en sus cauces, ya que las bajadas de agua son imprevisibles durante el temporal.
Cuidar a los menores, estar muy al pendiente de que no se usen o que no se hagan actividades en los cauces de los ríos y arroyos en esa temporada. A veces en el lugar donde se realizan esas actividades no hay lluvia, está muy claro el día, pero no sabemos si aguas arriba o en algún otro punto haya llovido o esté lloviendo y nos puede sorprender una corriente y puede causar una situación que podríamos lamentar.
También señaló que es importante no tirar basura en la calle, ya que puede generar tapones en las alcantarillas e inundaciones. Recomendó no se acumulen objetos en las azoteas que impidan que se desahogue el agua para prevenir posibles colapsos en las viviendas por exceso de humedad.
Con esa recomendación de evitar tirar basura a la vía pública y a los arroyos. Esto conlleva pues a tapar alcantarillas, a hacer tapones en los propios cauces de los arroyos, los cuales podrían provocar inundaciones. También verificar en nuestra casa que no se acumulen en las azoteas objetos, basura y demás, para evitar que los bajantes se nos tapen y pueda ocasionar un posible colapso. El reblandecimiento de la construcción y un posible colapso. Entonces, sí es importante también este punto.
Dijo, es importante conducir con precaución en carretera, sobre todo durante la lluvia. Pidió a la ciudadanía que ante cualquier situación de emergencia o riesgo, llamen a la Unidad de Protección Civil o al número de emergencia 911. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Cuautitlán de García Barragán, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional cerraron campaña de manera oficial. Los candidatos a la alcaldía, Gerardo Palacios y Chayo Delgado, convocaron a sus respectivos eventos de cierre en el mismo lugar, el mismo día, pero con diferencia de una hora en el inicio de sus actividades. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
En el municipio de Cuautitlán de García Barragán, dos candidatos a la alcaldía cerraron campaña de manera oficial este fin de semana. Se trata de los representantes del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes realizaron eventos en la cabecera municipal con este motivo. En el caso de Gerardo Palacios, quien es el abanderado del PAN, convocó a simpatizantes de su proyecto a reunirse este domingo a las 11 de la mañana en la entrada de la cabecera municipal, y en conjunto realizaron un recorrido masivo rumbo a la zona centro de este mismo lugar. Ahí, el aspirante dirigió un discurso donde refrendó sus compromisos de campaña e invitó a los ciudadanos a votar por él en las próximas elecciones. En este acto, estuvo acompañado de su planilla y candidatos a diputados del Distrito 18. Por otra parte, la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Chayo Delgado, realizó una actividad similar, pero esta se convocó a las 12 del día, comenzando con un recorrido que partió en la entrada de la cabecera municipal y se siguió hasta la plaza de toros del lugar. Ahí, la candidata dirigió un discurso donde sugirió a los asistentes a ya no votar por los mismos y favorecer a su proyecto en las próximas elecciones. Por otra parte, el candidato del PRI en Cuautitlán, Ernestino Ciprián Ocarranza, publicó este fin de semana en su página oficial de Facebook un video donde habló de sus compromisos en caso de llegar a la alcaldía. En su discurso, destacó el mejoramiento en temas de salud, educación e infraestructura y comunicación. Al respecto del candidato a la alcaldía de Cuautitlán por Morena, Edwin Luna, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna actividad en torno a su cierre de campaña. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Casa de la Cultura ofrecerá, ofertará sus cursos de verano, esto con la intención de promover sus talleres cotidianos. Durante vacaciones desarrollarán estos cursos para que los niños y jóvenes tengan el primer contacto con las actividades que se puedan realizar y se interesen por ellas. Mayra Madrigal nos informa.
Esdras López Mundo, director de Arte y Cultura del municipio de Autlán de Navarro, comentó que la Casa de la Cultura contará con 2 semanas de cursos de verano y que con esta oferta se busca que quienes participen tengan su primer contacto con las artes.
Vamos a tener 2 semanas de cursos de verano, que es un curso intensivo. Principalmente es para que los niños que acudan ahí tengan el primer contacto con cualquiera de los talleres que ofrecemos, para que posteriormente en el ciclo escolar entren ya a las clases normalmente que también ofrecemos ahí en la Casa de la Cultura.
López Mundo indicó que se dividirán en 2 turnos, matutino y vespertino, según el taller, y que se puede elegir entre danza contemporánea, danza clásica, bisutería, guitarra, violín, ballet folclórico, pintura y piano.
En el turno matutino, que comprende de las 10 de la mañana a las 12 o 1 de la tarde, dependiendo del taller que escojan, es danza contemporánea, danza clásica, pintura y bisutería. Y en el turno vespertino, que comprende de 4 a 6 o de 4 a 7, también dependiendo del taller, es guitarra, piano, violín, ballet y pintura.
Estos cursos se realizarán del 23 de julio al 3 de agosto y las inscripciones ya están abiertas. El costo será de 200 pesos y podrán ingresar todas las personas mayores a 7 años. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Es momento de hacer una breve pausa, son las 9:35 a.m. Avanzamos con más información, pero antes tenemos una pausa y agradecemos, antes de irnos a ella, a el Hotel Estancia Villarreal por su apoyo para la realización de nuestros eventos culturales. Desea más información sobre lo que ofrece el Hotel Estancia Villarreal, llame al 38209-94. Gracias a Rafa Montes, propietario del restaurante El Caldero, cocina de autor. Para más información y reservación, llame al 38-143-47. Gracias a ellos por apoyar los eventos de aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. 6 de julio arrancamos con la tercera temporada de orquesta. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir y que nos permita un espacio en su agenda al candidato para gobernador del estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, a quien saludo amablemente vía telefónica. Candidato, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por darme este espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, como siempre, reiterándome la orden.
Muchísimas gracias. Candidato por el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí?
Sí, es correcto. Y bueno, pues andamos pegándole durísimo prácticamente por todo el estado. Y bueno, pues no será la excepción en los últimos días que quedan de campaña.
Así es. Candidato, ¿por qué quiere ser gobernador del estado de Jalisco?
Primero, porque tengo un gran compromiso con el servicio público y con los jaliscienses. Segundo, porque soy el candidato que más conoce el estado de Jalisco, pero tengo plena conciencia acerca de los problemas que hoy tienen los jaliscienses. He tenido la oportunidad durante poco más de 3 años de recorrer el estado y de escuchar muchos de los problemas que la población tiene, en donde parten, entre otras cosas, la molestia por los problemas de inseguridad, lo que tiene que ver con la corrupción y, por supuesto, dos temas fundamentales. La salud, que hoy no tiene las mejores condiciones, la educación y pues los retos también del mantenimiento de carreteras, atención al campo, entre otras cosas.
Muy bien, pues bueno, ya nos ha mencionado que tiene una trayectoria, sobre todo en tema de servicio. Quisiera comentarnos un poco de esta participación constante con la ciudadanía y lo que ha recogido, lo que has escuchado que le duele a la gente del estado de Jalisco, sobre todo acá en esta región del sur de Jalisco.
Mira, tuve la oportunidad de ser en dos ocasiones presidente municipal y eso me da experiencia y me da también la capacidad y los conocimientos necesarios para poder enfrentar una problemática que les preocupa a los jaliscienses. Siempre pongo este dato como un elemento de presentación porque ser alcalde dos veces implica que la gente haya vuelto a votar por ti. Y la segunda vez lo hicieron conociéndome, viéndome trabajar, observándome cómo trabajaba. Y creo que es un elemento importante que yo pongo sobre la mesa y pondero, porque difícilmente alguien volvería a votar por alguien que no haya hecho bien su trabajo. Fui diputado en la legislatura número 60 y estuve en contra del reparto de dinero llamado Casas de Enlace. Ese dinero era prácticamente un sobresueldo para los diputados. Tomé la decisión de no tomarlo prácticamente durante toda la legislatura y al final del camino empujamos para que pudiéramos tomar la decisión de quitarlo, de erradicar esa práctica. 140 millones de pesos que lamentablemente lastimaban permanente y constantemente a la sociedad. Y bueno, como candidato he escuchado 7 de cada 10 jaliscienses se sienten muy preocupados por el tema de la seguridad como un elemento clave. Y, por otro lado, también la corrupción como un cáncer del que la sociedad está harta.
Claro, esa sería la principal problemática que se encuentra o que tiene la gente en el estado de Jalisco, Miguel.
Yo creo que hay 4 cosas que a la gente le preocupan mucho, sobre todo cuando salimos a las diferentes regiones. A la gente, evidentemente, le preocupa vivir con tranquilidad y vivir en paz. Le preocupa la inseguridad. A la gente lo que le molesta mucho y le preocupa también es la corrupción. Y cuando hablan de la corrupción, lo que la gente dice, quiero mejores servicios, quiero un buen mantenimiento a carreteras, quiero que los hospitales o los centros de salud tengan medicamento y tengan médicos de manera permanente. Y también la gente refiere el tema de la educación, en donde la gente lo que pide es más preparatorias, más oportunidades de escuela, mejores condiciones de infraestructura por escuela, y por el otro lado también lo que la gente pide es que haya más servicios de telefonía celular en muchos lugares en donde pues el servicio de telefonía no llega.
Claro. Y bueno, has estado también enfocando esta participación en tu campaña con respecto al tema de la educación, que has puesto también de manifiesto que es algo fundamental para una mejor calidad de vida para los jaliscienses. Platícanos, ¿qué estrategias, cómo sería ese apoyo en tema de salud y de educación para el estado?
En el tema de salud, lo importante es que tengamos los centros de salud y los hospitales pues con mucho recurso económico para poder darles mantenimiento y rehabilitarlos. Luego, que podamos hacer compras consolidadas, utilizar una plataforma tecnológica y crear comités por cada municipio para que los ciudadanos controlen el medicamento y que las medicinas lleguen a donde deban de llegar, a la población que lo demanda y lo necesita. Por otro lado, también es muy importante que nosotros podamos tener médicos de tiempo completo. La gente lo que dice es, pareciera que tengo que sacar una cita para poderme enfermar. Y esto no es correcto y no es justo. Por lo tanto, tenemos que trabajar y darle un impulso muy fuerte al tema de la contratación de más médicos y de más especialistas en las diferentes regiones. Y esa parte es clave y es fundamental para poder atender a la población que tiene derecho a una atención de salud de calidad. Luego, en el tema de la educación, una visión de 360 grados. ¿Qué significa esto? Que tengamos más preescolares para que los niños desde primero de preescolar ingresen. Hoy, solamente el 18% de los niños acceden al primer grado de preescolar, cuando debiera ser el 100%. Ahí hay un área de oportunidad. Luego, las preparatorias siguen siendo un reto importante para el gobierno. Por una razón, solo 5 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria ingresan y estudian la preparatoria. Y estudiar prepa significa mucho. Vivir más años, tener una mejor calidad de vida, acceder a un mejor salario, por lo menos un 40% más de salario que el que se tiene cuando no terminas la preparatoria. Y bueno, dos propuestas importantes que he puesto sobre la mesa. Una, una nueva universidad pública, respetando y manteniendo ese esquema de 48-52 para que la Universidad de Guadalajara siga creciendo, pero sin perder de vista que podemos ofertar hasta 30,000 nuevos espacios en los próximos 6 años para jóvenes con una visión de carreras modernas enfocadas al tema de la tecnología y las cuestiones digitales. Y luego, también el programa de Jalisco Bilingüe, para que en primaria y secundaria los niños de escuelas públicas tengan inglés de calidad y que cuando terminen el tercero de secundaria tengan un certificado con validez internacional que ayude a que los niños tengan el dominio de una segunda lengua, para que en 12 años Jalisco sea el primer estado totalmente bilingüe.
Pues bueno, esto es parte precisamente de esta agenda que se está manejando con respecto a los compromisos ya asignándose para el estado de Jalisco. Y bueno, también hablabas de un tema que es muy importante, que es el inicio de esta agenda, que es el tema de la seguridad. ¿Cuáles son tus proyectos en este sentido? ¿Cómo combatir este tema y cómo ayudar a los jaliscienses?
En materia de seguridad hay que cambiar las cosas. Como están, no han generado los mejores resultados. Y yo te debo decir algo. Fui parte de este gobierno y reconozco que el gobierno y el gobernador Aristóteles Sandoval hicieron un muy buen trabajo. Creo que hay temas en los que vale la pena destacar que hubo logros importantes. Te doy un dato. Ha sido el gobierno y el gobernador que más han apoyado la Universidad de Guadalajara. Se ha impulsado fuerte el tema de liderazgo en el campo. Se han creado más de 350,000 empleos y se ha combatido la desigualdad y la pobreza, además de la creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Pero por el otro lado, el tema de la seguridad es un tema que tiene un rezago. Yo propongo que podamos crear la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Civil. Revisar el comportamiento de los policías permanentemente. Crear una licenciatura para que los policías tengan una mejor preparación académica enfocada hacia el nuevo sistema de justicia. Luego, depurar los cuerpos de seguridad, haciendo exámenes de control de confianza de manera permanente para que esto ayude a que podamos avanzar y enfrentar de una mejor manera este flagelo que nos preocupa. Y enfocarnos en mucho, con presupuesto, a la prevención de comisión de delitos, pero también a la prevención en la educación. ¿Cómo? Trabajando en las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos, para que tengamos una cultura de paz, para forjar un mecanismo de formación de nuevas masculinidades, en donde hombres y mujeres nos entendamos de una manera diferente, y también para trabajar muy fuerte en combatir el bullying. La violencia empieza desde la educación y empieza desde pequeño. Hoy, lamentablemente, hay personas que se dedican a la delincuencia que algún día fueron niños. Algo pasó en el camino. Alguien dejó de atenderlos y necesitamos volver a fortalecer los valores y, por supuesto, el civismo dentro de la educación. Por eso estoy convencido que el problema de la inseguridad se tiene que enfrentar de una manera totalmente diferente a como lo hemos venido haciendo.
Claro. Candidato, sin duda resolver estos temas de fondo son cruciales, necesarios para que esto pueda seguir avanzando en una sociedad más reconstruida en ese sentido. La calidad de vida implica también ese desarrollo económico. ¿Qué sería su visión con respecto a desarrollar acciones pues que vengan a tener una mejor calidad de vida para las personas también en potencializar la parte económica? ¿Cuál sería su proyecto?
En Jalisco hay más de 350,000 nuevos empleos. ¿Esto qué significa? Que tenemos una tasa de desempleo muy baja. En la historia de Jalisco, en la historia moderna, no se había visto una tasa tan baja. Pero los salarios tienen una condición precaria. Mucha gente tiene subregistro en su salario. Y necesitamos replantear esto. Capacitar más a quienes trabajan y dotarlos de una visión más que de mano de obra, de mente de obra. Fomentar mucho acuerdos y convenios con el sector productivo y con el sector académico. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de acudir a firmar un convenio de triple hélice en donde por lo menos el 10% del impuesto sobre nómina se destine a proyectos productivos de capacitación y de desarrollo. Necesitamos trabajar para generar un mayor crecimiento y desarrollo regional. Todas las regiones del estado tienen vocacionamiento en el campo, en la industria, pero también en el sector de servicios, particularmente el tema del turismo. Y Jalisco es un estado muy rico en términos de capacidades y de posibilidades. Te planteo, por ejemplo, ¿cuántos días tenemos de energía solar al año en nuestro estado comparado con muchos países del primer mundo? Y no tenemos una política o una cultura de visión de negocios forestal. Necesitamos fortalecer e impulsar el clúster forestal. Hay que erradicar de Bruselas y tuberculosis varias de las regiones de Jalisco, como la región sur, que ya se está haciendo un trabajo en este gobierno, pero necesitamos no dejarlo para poder avanzar. Crear el Centro Estatal de Inocuidad y Sanidad, porque ahí la gente que se dedica a la producción de alimentos, tanto de ganadería como del campo, requieren de un centro y requieren de capacitación, apoyo técnico y tecnológico para que podamos exportar más alimento y para que podamos ser también más eficientes.
Claro.
Hay que trabajar también en la consolidación y la solución del problema de la segunda pista del aeropuerto. Seguir avanzando en el área metropolitana con el tema del transporte y construir por lo menos 14 carreteras más, que por cierto, en la región sur y en la región Sierra de Mula,
sí,
requerimos atender y abordar el tema del mantenimiento de carreteras. Y por supuesto, hay todavía muchos retos importantes que atender, desde Comunicada, Talpa, Llano Grande y Tomatlán, desde el hecho de sacar adelante por fin el proyecto de carretera de Villa Purificación hasta El Grullo y conectar a Autlán, y seguir construyendo más carriles de rebase en toda esta zona de carreteras en donde...
Sí.
Pero con mayor seguridad.
Pues bueno, ha tocado una parte también que es muy importante, el tema de las carreteras, esta que conecta a Autlán, a Ciudad Guzmán. Es una carretera estatal y pues está en deterioro constante, continuo. Esto ya le debe haber tocado pasar por esta zona.
Sí, por supuesto. Y es necesario que el gobierno se enfoque a atender lo básico. ¿Qué es lo básico? Lo básico es el mantenimiento de las carreteras. Miles de personas circulan todos los días comunicando Guadalajara con Autlán. Y es muy importante que entendamos como gobierno que si no tocas, no atiendes lo básico, que es la red carretera del Estado, difícilmente puedes plantearte otras cosas más. Hay que trabajar en el tema del mantenimiento de carreteras y la comunicación, pero también es muy importante que invirtamos más recursos para que por lo menos entre unos 800, 1000 a 1200 kilómetros de fibra óptica permitan que la sociedad tenga internet de calidad en escuelas, en centros de salud, y en diferentes instancias en donde hay que atender este grave problema.
Así es. Muy bien, candidato, pues algo más que usted quiera comentar y compartir con nuestro radioescuchas para finalizar.
Bueno, pues que andamos trabajando muy fuerte, que estos últimos días no vamos a tocar el paso. Mi compromiso es seguir trabajando hasta el último día, siempre con una propuesta, siempre respetuoso, en contra de las campañas de lodo, a favor de las de contraste, porque nunca me he dedicado en mi campaña a utilizar tiempo para hablar mal de otros. No es mi estilo, no es mi forma de hacerlo. Les pido que puedan, cuando vayan a votar, revisar no solamente el tema de los partidos, que está bajo el escrutinio público, sino también quiénes somos los candidatos, cuál es nuestra trayectoria, cuál ha sido nuestro comportamiento, si somos congruentes entre lo que decimos y hacemos. Y por supuesto que se revise también nuestra hoja como servidores públicos y como representantes populares.
Así es. Bien, pues muchísimas gracias, Miguel Castro Reynoso, es candidato al gobierno del Estado de Jalisco por el Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias, candidato.
Muchas gracias, muy buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Vamos ahora en nuestro espacio de opinión y análisis. Hacemos enlace con el maestro Jesús Medina García. Él es académico e investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente. Buenos días, maestro Jesús Medina.
Hola, Elia, buenos días. ¿Qué tal? A sus órdenes.
Gracias. Lo escuchamos con su comentario.
Pues, inicialmente, todavía estamos saboreando, porque creo que es un concepto que queda para el comentario sobre la excelente presentación que tuvimos el viernes pasado del Expreso de las 10. Elia, felicidades. La verdad es de que fue un evento diferente, pienso yo, porque comentábamos algunos de los asistentes que de repente era una charla, una conversación, un programa de radio, hicieron una producción maravillosa y la verdad estuvo genial. Y bueno, ahí quedó el libro, que hay que leerlo, ¿no? Estuvo bastante interesante. Felicidades en el marco del aniversario de Radio Universidad. Y comentar también de que este viernes, en el marco de nuestra agenda cultural, invitar a los radioescuchas el maestro Camuel Cepeda, que es un destacado músico, pianista, compositor, arreglista, está trabajando en el Grullo, Jalisco, ya tiene un tiempo ahí, y él organizó un ensamble vocal muy interesante, un coro, y se van a presentar este próximo viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna, en nuestros eventos de agenda cultural, y organizó un programa muy atractivo, me decía él, sui generis, popular, que se llama Música Tradicional de México, donde vienen los integrantes de este ensamble coral, y los invitamos, es este viernes a las 8 de la noche, ojalá nos puedan acompañar ahí en el Aula Magna, entrada gratuita, ya sabemos. Y finalmente, para comentarte, Elia, que la convocatoria del premio Atanasio Monroy de la Bienal sigue abierta. En unos momentos más hay una reunión del comité organizador. Ya se están definiendo, de acuerdo a la convocatoria, los pasos a seguir. Se van a tratar algunos aspectos como del jurado, cuestiones de logística, etcétera. Y ratificar la invitación para los pintores, aún hay tiempo, se vence el 19 de julio la convocatoria para participar en esta Bienal José Atanasio Monroy. Y felicidades, Elia, sigan disfrutando el aniversario de Radio Universidad, que también tienen una serie de eventos muy importantes, ¿no?, con los músicos del Grullo, precisamente.
Así es. Pues bueno, una agenda cultural bastante interesante que ha tenido pues todas las expresiones, efectivamente, y que pues ya la gente identifica que los viernes, aquí en el Aula Magna, nos damos cita para disfrutar de un evento pues de gran calidad. Y este viernes no será la excepción con este ensamble coral del maestro Camuel Cepeda.
Así es, Elia, muchas gracias por la discusión, un abrazo.
Hasta luego, muy buenos días.
Buen día.
Bien, pues este es el comentario esta mañana de el maestro Jesús Medina, académico de este centro universitario. Continuamos.
Señal Universitaria.
Recibe la Universidad de Guadalajara a estudiantes extranjeros interesados en el idioma español, motivados por aprender o perfeccionar la lengua española. 32 estudiantes de 9 países y 16 universidades participan en la cuarta edición del programa de español para extranjeros que organiza la Universidad de Guadalajara. Esta es información que usted puede seguir puntualmente en la página www.udg.mx. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y me despido con esta frase de Abraham Lincoln. Dice: hay momentos en la vida de todo político que en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Bueno, pues ahí tiene una frase a propósito de estas temporadas. Ya nos vamos, que tenga buen día. Recuerde que hay eventos en la agenda Cucosta Más Cultura y que está usted cordialmente invitado a disfrutar cada uno de ellos los viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.